La Voz de América presenta.
Miles de dolientes esperan la llegada del féretro de Isabel II a Londres para darle el último adiós a la reina.
¿Son cosas positivas para México?
México dispuesto a participar con Estados Unidos en un ambicioso plan de inversiones en semiconductores tras la visita del secretario de Estado. Contraofensiva de fuerzas ucranianas sigue recuperando terreno controlado por Rusia. Y Washington critica estado de excepción vigente en El Salvador hace casi 6 meses. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Iniciamos con la visita de Carlos III este martes a Irlanda del Norte, su primera como monarca. Entre tanto, en Londres, la llegada del féretro de la reina Isabel II literalmente paralizó una de sus principales vías. Allá están nuestras enviadas especiales, Carolina Valladares y Celia Mendoza. Estamos estableciendo contacto con ellas y en este momento justamente, Celia, cuéntanos cómo fue ese momento tan esperado que estaban esperando justamente en Londres por el féretro de la reina Isabel.
Un momento que quedará marcado en la historia, no solamente la llegada del féretro de la reina Isabel II, quien fue bajada de una manera muy importante y protocolaria del avión, pero también cómo las calles, la autopista A40 quedó completamente paralizada mientras los autos orgánicamente se pusieron a cada lado de la vía para ver pasar este féretro de la reina Isabel II, que finalmente llegó a Londres durante esta jornada en medio de la lluvia y de las dificultades que han tenido que enfrentar las personas, pero en una jornada que también fue importante para el rey Carlos III, quien estuvo en el norte de Irlanda, fue recibido de una manera agradable en medio de las tensiones que se mantienen entre la corona y ese país.
Este martes, Carlos III visitó por primera vez Irlanda del Norte y se comprometió a buscar el bienestar de todos los habitantes durante una audiencia con el presidente de la Asamblea, Alex Maskey, en el castillo de Hillsborough.
Al comienzo de su vida de servicio, la reina se comprometió a dedicarse a su país y a su pueblo y mantener los principios del gobierno constitucional. Esta promesa la cumplió con fe inquebrantable. Ahora, con este brillante ejemplo ante mí y con ayuda, asumo mis nuevos deberes, resuelto a buscar el bienestar de todos los habitantes de Irlanda del Norte.
Alex Maskey, miembro del Sinn Féin, el partido que alguna vez estuvo vinculado al ejército republicano irlandés, o IRA por sus siglas en inglés, elogió el papel de la reina en el proceso de paz que en 1998 puso fin a un periodo de 3 décadas de violencia que dejó 3.600 muertes. Dijo que el ejemplo de la reina había ayudado a romper barreras y fomentar la reconciliación en Irlanda del Norte.
Ella demostró personalmente cómo los actos individuales de liderazgo positivo pueden ayudar a derribar barreras y fomentar la reconciliación.
El presidente y el primer ministro de la vecina República de Irlanda también asistieron a un servicio conmemorativo en Belfast, a pesar de las tensas relaciones entre Dublín y Londres por el Brexit. El ataúd de la reina Isabel, acompañado por su hija, la princesa Ana, salió de Escocia por primera vez desde su muerte con destino a Londres para luego ser llevado al Palacio de Buckingham.
Mientras tanto, se espera que en los próximos días y en específico este domingo lleguen más de 500 líderes mundiales, los cuales fueron invitados desde este mismo fin de semana, entre ellos el presidente Joe Biden y su esposa, y el rey Carlos III llevará a cabo una ceremonia en el Palacio de Buckingham. Será el anfitrión, esto la noche antes de que se lleve a cabo el funeral de Estado el próximo lunes a las 11 de la mañana en la Abadía de Westminster.
Celia, gracias. Y mientras se esperaba esta noche la llegada a Londres del ataúd de la reina Isabel II, la familia real preparaba un multitudinario velorio que le dará la oportunidad al pueblo británico, pues, de darle un último adiós a quien fue la soberana por 7 décadas. Carolina, sabemos que miles de personas empezaron a hacer fila para presentar sus respetos a la reina. ¿Cuántas personas aproximadamente esperan en ese lugar?
Hola, ¿qué tal, Jasmine? Pues esperan que sean miles las personas. Ahora mismo son decenas las que están detrás de mí y que desafían el frío y la lluvia en estos momentos de la noche y aquí en el Reino Unido, y que no quieren perderse esa última oportunidad de decirle adiós a la soberana que estuvo en el trono de este país durante 70 años. Hay que decir que la mayoría han llegado en el día de hoy, pero algunos incluso se adelantaron y llegaron en el día de ayer.
En Edimburgo, la capital de Escocia, se efectuó la primera etapa del velorio público de la reina Isabel II. La solemnidad y el respeto predominaron en el acto real.
Es muy silencioso. Obviamente, como era de esperar, al estar tan cerca de la corona del ataúd, es poderoso. Hemos esperado desde las 11:30 de esta mañana, durante 7 horas. Nunca esperé que fuera así.
Esta demostración de afecto se prevé mucho más nutrida en Londres, donde a partir de este miércoles se iniciarán 4 días de velatorio público. Admiradores de la corona se reúnen en el puente Lambert para despedirse de Isabel II.
Hicimos este plan para cuando la reina falleciera. Inmediatamente decidimos que íbamos a hacer cola para darle nuestro último respeto a la reina.
Esta dama le contó a La Voz de América que alcanzó a ordenarse entre los primeros visitantes. Y trajo consigo lo necesario para una espera prolongada.
Yo he hecho panquecas, pero estaban mejor cuando llegué, y traje chocolate de Filipinas.
Otro visitante nos dijo que decidió cambiar la fecha de su vuelo de regreso a México para participar en el velorio.
Pues bueno, hay que vestir bien, hay que ir a comprar un poco de ropa para pues estar presente de forma formal y pues bueno, presentar nuestros respetos hacia la reina y a todo el pueblo de Londres.
Oficiales de la Policía Metropolitana custodian el perímetro.
Y quiero decirles que entre los que están haciendo cola se encuentra Henry Sardinas, que se ha alzado con el puesto 18, está en el top 20, es cubano español y bien seguro será el primer latino que podrá despedirse de la soberana británica.
Muchos hispanos despidiendo a la reina. Carolina, te agradezco mucho. Gracias a nuestras enviadas especiales por esta cobertura desde Londres. En su visita a México, el secretario de Estado Anthony Blinken se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y hablaron de economía y de un ambicioso plan de inversión. Javier Egar nos informa.
Fue una visita corta. En menos de 24 horas, el secretario de Estado Anthony Blinken intentó enderezar la relación con México.
Cuando nosotros trabajamos de manera mancomunada, cada uno de nosotros es más competitivos y nuestra región es mucho más próspera. Y lo que quiere decir, en términos concretos, para nuestro pueblo, es más trabajos.
La parte mexicana dijo estar de acuerdo en sumarse al plan de inversiones por más de 50 mil millones de dólares propuesto por la administración Biden.
Son cosas positivas para México, invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar en semiconductores, electromovilidad.
Cooperación en materia económica era el tema originalmente anunciado como principal, pero analistas creen que ambas partes fueron más allá.
Hay otros temas que son difíciles y sobre todo pues, por las agendas específicas de cada gobierno, también por la gran complejidad de interacciones que hay entre los dos países.
El presidente López Obrador asegura que la relación está en su mejor momento.
Y estamos las partes de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones. Está creciendo mucho el comercio.
En cualquier caso, la buena noticia es que para 2023 en territorio mexicano se estarán fabricando chips y semiconductores dentro del plan propuesto por la Casa Blanca, que también contempla el uso de energías limpias y el desarrollo tecnológico. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
Ahora vamos con información de Ucrania, porque a medida que ese país gana ventaja territorial en su lucha contra Rusia, el mundo espera ver cuál será la respuesta de Moscú. Con el impulso desplazándose hacia Ucrania, algunos legisladores rusos que cuestionan la guerra están pidiendo la renuncia del presidente Putin. Jacopo Luzzi nos trae la actualización.
Los militares ucranianos intentan capitalizar el impulso de una ofensiva terrestre que ha reclamado cientos de asentamientos y miles de kilómetros cuadrados. La retirada de las fuerzas rusas sugiere que fueron sorprendidas por el repentino contraataque. La ofensiva obliga a muchos soldados a regresar a Rusia, dejando atrás grandes suministros de armas y municiones.
Y eso es producto, como dije, del apoyo que hemos brindado. Pero ante todo, es producto del extraordinario coraje, de la resiliencia de las Fuerzas Armadas ucranianas y del pueblo ucraniano.
Según el Pentágono, las acciones apresuradas podrían ser signos del mando y control desorganizado de Rusia. Sin embargo, Moscú dijo que un nuevo reclutamiento militar no se está discutiendo para refortalecer sus tropas. Al mismo tiempo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantiene en secreto los próximos pasos de la contraofensiva, pero dijo que el ataque está empezando a desacelerar.
No puedo referirme a los detalles de ninguna operación militar.
El gobierno ucraniano dijo que unas 150.000 personas habían sido liberadas del control ruso en los últimos días, pero 1,2 millones de personas siguen viviendo en áreas ocupadas por Rusia, incluido medio millón en la región sureña de Gerson. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Estados Unidos cuestionó el estado de excepción que el gobierno de Nayib Bukele decretó en El Salvador desde marzo pasado para atacar la violencia y las pandillas. La subsecretaria adjunta de Estado para América Latina expresó la crítica durante una audiencia en el Congreso estadounidense. Jorge Agovia nos da los pormenores.
Estados Unidos considera que el estado de excepción en El Salvador reduce drásticamente la protección de los derechos civiles.
La declaratoria y su posterior prórroga suspende la libertad de asociación, el derecho a ser informado inmediatamente del motivo de la detención, el derecho a contar con un abogado defensor durante las investigaciones iniciales y el derecho a la comunicación privada.
La subsecretaria adjunta para América Latina del Departamento de Estado, Emily Mendrala, compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.
El departamento sigue firmemente comprometido con la lucha contra el crimen organizado transnacional. Sin embargo, algunas de las medidas tomadas durante el estado de excepción van en contra del establecimiento de estándares de derechos humanos y son insostenibles desde una perspectiva práctica.
El presidente Bukele reaccionó a través de un tuit, resaltó la cifra oficial de cero homicidios el lunes y fustigó contra Estados Unidos.
Mientras unos congresistas de otro país quieren que regresemos al pasado de muerte y destrucción que vivió El Salvador, nosotros seguimos demostrando que sin ellos estamos mucho mejor. Guerra contra pandillas.
El mandatario ha sido crítico de la administración de Joe Biden, que ha impuesto sanciones a funcionarios de su gobierno alegando corrupción y socavación del Estado de Derecho. Semanas atrás, Bukele citó un reciente sondeo de la encuesta Gallup, que arrojó que 95% de la población califica como positiva la gestión de su gobierno en el área de seguridad. Según cifras oficiales, la suspensión de garantías constitucionales desde marzo ha resultado en la detención de más de 50.000 personas. Jorge Agobián, Voz de América.
Casi 40 citaciones envió el Departamento de Justicia a asesores del expresidente Donald Trump para que testifiquen en la investigación relacionada al asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. El New York Times informó que la pesquisa gira en torno a la recaudación de fondos y a los esfuerzos de Trump por anular las elecciones del 2020 mediante el nombramiento de supuestos falsos electores. Quédese porque cuando volvamos, Honduras revela cifras de traficantes humanos condenados en ese país.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Autoridades hondureñas han arrestado a más de 750 personas durante los últimos dos años por delitos relacionados al tráfico humano.
En Honduras, la Unidad Especial contra la Trata de Personas revela que los denominados coyotes cobran importantes sumas de dinero a personas de diversas nacionalidades que buscan desplazarse hasta Estados Unidos. Durante los últimos dos años, más de 750 coyotes han sido capturados. De ellos, el 60% cuenta con una sentencia condenatoria y el 40% restante enfrenta un proceso judicial, informaron autoridades del Ministerio Público.
Uno con más de 750 personas que han sido procesadas penalmente y llevadas ante un juzgado competente. Casualmente, en las últimas horas tuvimos una sentencia condenatoria, esto en la ciudad de San Pedro Sula, en contra de Arlene Dinora Carías Márquez, a ella por el delito de tráfico de personas.
Funcionarios hondureños buscan frenar las migraciones irregulares en su territorio, operadas frecuentemente por una red transnacional de tráfico de migrantes que opera en Centroamérica y Estados Unidos.
Red transnacional, o sea, no es que los muchachos fueron, sino que había un plan. Y son redes muy poderosas porque logran cruzar todas nuestras fronteras. Entonces, nuestro trabajo en estos siete meses con los amigos, como México, como Estados Unidos, como los países de Centroamérica, es buscar formas para combatir de manera conjunta esas redes de trata de personas.
El gobierno de los Estados Unidos, mediante la campaña Dígale No al Coyote, reafirma su posición de quien ingrese ilegalmente a los Estados Unidos será sometido a un proceso de expulsión y trámite migratorio. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
En minutos, una millonaria multa tendrán que pagar los responsables de un derrame petrolero en las costas de California.
We are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viajá con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
A casi un año del derrame de petróleo en la costa de California, el fiscal general del estado anunció cargos criminales y multas millonarias para el operador de la plataforma responsable de la fuga.
Tras una investigación del derrame de 95 mil litros de crudo que contaminó las playas de Huntington Beach en octubre del 2021, el Departamento de Justicia de California presentó múltiples cargos criminales por polución ambiental y la muerte de aves protegidas contra la empresa petrolera Amplify Energy y dos subsidiarias. Según la evidencia, la operadora del oleoducto fue negligente, ignoró las alarmas de la fuga y no la reportó a tiempo a las autoridades, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta. No
corporations. Ninguna empresa tiene carta blanca para violar la ley. Si contamina nuestro medio ambiente, el Departamento de Justicia de California hará que enfrenten las consecuencias.
Como parte de un acuerdo con la justicia estatal, Amplify Energy deberá pagar casi $5 millones en multas, instalar un nuevo sistema de detección de fugas, hacer más inspecciones visuales y entrenar a sus empleados a notificar de inmediato a las autoridades sobre posibles derrames, entre otras medidas de seguridad. Amplify también pagará otra multa de casi $13 millones tras declararse culpable de cargos federales por el derrame de petróleo.
Contaminó las aguas estatales, cerró las playas locales y causó estragos en la flora y la fauna local. Si bien aún se desconoce el costo exacto del derrame, es poco probable que la cifra cubra todos los gastos y daños.
Andrea León Grossman, directora de Acción Climática de Azul, dice que se debe hacer más para evitar fugas de petróleo.
Cerrar este oleoducto y prohibir nueva extracción de petróleo, no nada más para protegernos en cuestión de derrames, pero en cuestión también de medio ambiente.
Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
La inflación en Estados Unidos se desaceleró por segundo mes consecutivo, llegando al 8.3% en el mes de agosto. Sin embargo, los precios de los bienes y servicios siguen aumentando, a pesar de que el país ha registrado en las últimas semanas una caída en los precios de la gasolina y de los costos de la energía. Esta tarde, la Bolsa de Valores cerró con la caída más grande desde junio del 2020. El índice Standard & Poor's bajó un 4.3% y el Dow Jones 1.300 puntos. El panorama se agudiza con el temor de que la Reserva Federal aumente de nuevo las tasas de interés y el riesgo de una recesión. Entre tanto, en Venezuela, comerciantes denuncian que la acelerada inflación y el pago de impuestos ha forzado a cerrar más de un tercio de los negocios.
Con tan solo moverse por un par de cuadras en este vecindario de Caracas, las rejas aseguradas con candado dan cuenta de una realidad que se extiende a toda Venezuela. 40% de los negocios han desaparecido en los últimos dos años, de acuerdo con el Consejo de Comercio y los Servicios.
Estos establecimientos o bien han cerrado o bien han pasado la informalidad, porque como hemos nosotros dicho, la situación que estamos viviendo, tanto de voracidad fiscal, a eso se le suma contrabando.
Pedro Meneses suele pasear por esta calle y ha visto cómo negocios tradicionales hoy ya no están.
Este negocio tenía todos los años del mundo, ya tiene como un año o más cerrado. Hay negocios, aquel, abierto, había un taller toda la vida, cerró el taller, abrieron una broma de verdura.
Domenico Sabino es propietario de un centro de impresiones desde hace tres décadas. Aunque él ha sorteado la coyuntura, cuenta que otros comerciantes terminan asfixiados entre pagos de arrendamiento, impuestos, servicios públicos y el bajo poder adquisitivo de la población.
Pero estamos muy
a la raya con nuestras ganancias.
Mientras unos cierran, otros intentan sobrevivir cambiando de ramo, por lo que es común ver zapaterías o ferreterías ocupando sus estantes con productos de aseo personal, alimentos y medicinas, pues son justo esas las áreas del comercio que más han crecido en el último año, según el Consejo del Comercio y los Servicios. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Lo invito a que se quede con nosotros. Volvemos con más información en minutos.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Jean-Luc Godard, este martes a sus 91 años de edad. El cineasta franco-suizo fue uno de los más aclamados del mundo por clásicos como Breathless y Contempt, que superaron los límites cinematográficos e inspiraron a directores iconoclastas décadas después de su apogeo en la década de 1960. Cambiamos de información porque durante la pandemia un peruano decidió convertir su hobby de arreglar bicicletas en un gesto de generosidad. Diva Lizeth Cash visitó su taller y nos cuenta de qué se trata.
Me gusta la bicicleta. Quiero montar la bicicleta todos los días.
Con 14 años, Omar Ramat llegó a Estados Unidos en el 2021 como refugiado desde Afganistán. Por primera vez tiene una bicicleta y como si estuviese aprendiendo a caminar, sin importar las caídas, está empecinado en aprenderla a manejar.
Es muy bonita.
Detrás de la felicidad de Omar y de otras personas, incluyendo a mujeres afganas que por primera vez pedalean, está Manuel Vera, un peruano que hace 2 años decidió ejercer su generosidad al pedir bicicletas dañadas o archivadas y repararlas. A la fecha, Manuel orgullosamente cuenta haber regalado 285 bicicletas.
¿Los repuestos de las partes? Empecé a llevarlas a una esquina. Me paré ahí con mi signo que decía Free Bikes. La gente paró y se la llevó.
Por más de 20 años, Manuel repara bicicletas gratis para su familia y vecinos hasta que durante la pandemia decidió pedir bicicletas dañadas o archivadas para rehabilitarlas y entregarlas a personas que, como Omar, quedan encantados.
Familias que necesitan un modo de transporte, modo de irse a la escuela, de comprar comida, para hacer ejercicio, para que se diviertan.
Con el apoyo de su familia, iglesias y organizaciones comunitarias, Manuel planea seguir reparando y regalando bicicletas e incluso enseñar a montarlas. Un hobby convertido en su estilo de vida.
Pedaleando se alegra la vida.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Maryland.
James Bond, el agente secreto más famoso de la pantalla grande, está de cumpleaños y los homenajes llueven en todas partes del mundo. Aquí en Estados Unidos, en una granja de Chicago, sus propietarios aseguran que en honor a los 60 años de este personaje han creado el laberinto de maíz más grande del mundo. Y lo mejor es que esta granja llamada Adventure Farm está abierta al público desde el 10 de septiembre para que los visitantes recorran los 16 kilómetros de senderos que transportarán a estas personas a las 25 películas del agente 007. Con esto nos despedimos por hoy.